llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Buenos días a todos, regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero saludar a mi compañero para el día de hoy, Luis Miguel. ¿Cómo se encuentra?
Hola Sofía, qué alegría poder saludarla y saludar a todos nuestros oyentes el día de hoy. Es muy bueno poder contar con esto el día de hoy.
Sí, va a ser un espacio muy chévere. Bueno, yo le tengo mucha fe. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando la cuenta de U Rosario Radio en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como a Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte. Estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Sofía Ramos, y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, creo que el tema del día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando un poco sobre las elecciones del próximo año, que pues para los que no sabían, que yo creo que son muy pocos, vamos a estar eligiendo nuestro presidente y vicepresidente. También van a haber elecciones legislativas, o sea, también vamos a elegir al Congreso, pero para el programa de hoy vamos a estarnos enfocando en las elecciones presidenciales y en las vicepresidenciales. Entonces, a pesar de que estas elecciones van a ser celebradas el próximo año, yo creo que ya todos podemos sentir una muy fuerte época electoral. O sea, estamos ya escuchando los candidatos, las coaliciones que se están creando. Siento que también la tensión política que se está creando en este momento, o sea, ya tenemos más de 50 precandidatos presidenciales y yo creo que es una lista que aumenta cada día, pero bueno, en este capítulo pues del podcast vamos a estar ahondando un poco sobre los precandidatos presidenciales, los que más suenan, digámoslo así, no por algún tipo de preferencia, sino porque creo que son los que más resuenan en las encuestas, en las redes, los que más tenemos conocimiento, y también sobre estas coaliciones que se han venido creando con el paso del tiempo y que van a ser muy importantes en nuestro futuro cercano. Pero bueno,
efectivamente Sofía, sí, y es que el año preelectoral en el que nos encontramos es complicado, es complejo, ¿no? Aparte de las diferentes estadísticas a las que desafortunadamente ya hemos estado acostumbrados de violencia política, violencia en contra de líderes y lideresas y defensores y defensoras de ambientales y derechos humanos, y bueno, en general de violencia que pues no favorece a la población colombiana, pues también vemos diferentes consecuencias económicas de la pandemia, ¿no? Como el desempleo y la inseguridad, sobre todo teniendo en cuenta pues la gran cantidad de personas que han terminado pues formando parte de esta gran masa de pobreza y casi de miseria que existe, ¿no?, en nuestro país. Entonces son situaciones y circunstancias, digamos, complicadas, ¿no? Por lo que el reto que asumen pues quienes están dispuestos a entrar en toda esta contienda política, pues es complicado, ¿no? Es grande. Pues bueno, en fin, frente a estas cuestiones y otras, pues vemos que se comienzan efectivamente como a conformar y alinear esas diferentes fuerzas y corrientes políticas en el país, ¿no? Con miras a hacerse al poder. Entonces, pues, Sería bueno comenzar por hablar de la que hace más o menos un mes fue la principal intención de voto y que en este momento pues sigue siendo. Pues como podemos entender, entre más se acerca, digamos, el día de elecciones en las urnas, pues es más el tiempo, o mejor dicho, es más lo que deben aprovechar el tiempo los candidatos, pues para convencer a los diferentes votantes y sectores, pues precisamente para depositar su confianza, ¿no? En ellos. Entonces, dentro de estos candidatos, el más sonado a la presidencia, de acuerdo con la reciente encuesta que realizó el Centro Nacional de Consultoría y que fue publicada por semanas o más o menos un mes, pues es Gustavo Petro, ¿no? Es el candidato favorito para ganar las elecciones del próximo año. En este sentido, él tiene una intención de voto del 19.7%. Por otro lado, los candidatos que le siguen a él en la intención de voto son Sergio Fajardo con el 5.8%, Rodolfo Hernández con el 4.6%, Juan Manuel Galán con el 4.2%, María Fernanda Cabal con el 3.2%, Federico Gutiérrez con el 3%, Alejandro Gaviria con el 2.6%, Óscar Iván Zuluaga con el 1.8%, Jorge Enrique Robledo con el 1.8%, David Barguil con el 1.3%, Enrique Peñalosa con el 1.2%, Rodrigo Lara con el 0.9% y Roy Barreras con el 0.6%, ¿no? Entonces, por lo que vamos viendo, además de liderar la encuesta, también vemos que realmente pues la diferencia que lleva frente a los demás candidatos, por lo menos hace un mes, que la encuesta es de esa época, pues es una gran diferencia, ¿no? ¿Qué otra cosita les podemos comentar? Pues que en las principales ciudades en las que Gustavo Petro resultó respaldado fue en Barranquilla, en Cartagena, en Cali y pues finalmente en Bogotá, ¿no? Efectivamente es uno de los candidatos que con el paso del tiempo ha logrado tener, digamos, más fuerza y en contraste con otros que vemos que de pronto pues son como los más favoritos después de él, como pueden ser Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Juan Manuel, pues estos realmente en vez de aumentar han de pronto perdido algunos votos, ¿no? Por eso precisamente de pronto es que de pronto es precisamente por eso que la opinión pública recientemente hace comentarios en torno a qué ha pasado con los demás candidatos. Sin embargo, pues obviamente sin ánimo de hacer proselitismo ni campaña política aquí de ningún tipo, pues también resulta importante mencionar que ese no es el único candidato que representa, por lo menos en campaña, ¿no? Algunos de esos intereses como pueden ser el medio ambiente y la igualdad social, ¿no? Hay otros candidatos, aunque no tan sonados, obviamente, como pueden ser Francia Márquez, y que de forma independiente también hacen parte de ese debate político y democrático y que aportan ideas también de cambio, ¿no? Pues es una candidata mujer, pues afrodescendiente, feminista, y es una reconocida lideresa y activista ambiental y por los derechos humanos. Entonces, pues bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Pero bueno, Sofía, ¿qué otras cosas pues nos puede comentar frente a los candidatos que ya van siendo confirmados y las diferentes coaliciones que se han venido conformando, ¿no?
Sí, pues digamos que el lunes pasado el Centro Democrático hizo su como la votación entre el partido con dos firmas encuestadoras, se consultaron por teléfono como a más de 2.000 militantes del partido y además votaron de forma presencial más de 2.000 como ciudadanos afines al Centro Democrático y escogieron a Óscar Iván Zuluaga como el candidato pues, del Partido del Centro Democrático, que es una persona que bueno, él ya se lanzó a unas elecciones, las del 2018, y dos, en las encuestas estaba por debajo de su rival, pues rival entre comillas porque pertenece al mismo partido, pero estaban, digamos, compitiendo por el puesto, no, por el puesto de candidato presidencial, pues que era María Fernanda Cabal. Otros candidatos que también tenía el partido eran Alirio Barrera, Paloma Valencia y Rafael Nieto. Pero digamos que ellos ya pues acordaron que igualmente, a pesar de no haber quedado como el candidato del partido, iban a seguir apoyando pues a Óscar Iván Zuluaga. Entonces digamos que este es un candidato que ya tenemos fijo. Otros partidos también han venido escogiendo sus candidatos como el Movimiento Alternativo Indígena y Social, que es el Movimiento MAIS. Ellos escogieron a Arely Suriana como pues, la candidata del partido y ella va a participar en la encuesta que va a hacer el Pacto Histórico, que es algo que va a explicar en unos minutos. Y también el Partido Conservador ya escogió su candidato, que es David Barguil. Ahora, también hay otros partidos o movimientos que van a hacer sus propias consultas dentro de su partido para escoger candidato, y eventualmente ese candidato va a participar en las elecciones que se van a hacer con las coaliciones, como el Nuevo Liberalismo. En un principio, el ex senador Juan Manuel Galán, que es el hijo del líder político y fundador del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán, iba a ser el candidato único, pues, de este movimiento, del Nuevo Liberalismo. Pero después de que el Consejo de Estado le reconoció nuevamente la personería jurídica, Rodrigo Lara Restrepo, que es senador ahorita, y él también es hijo de, bueno, un político de la época que es Rodrigo Lara Bonilla, y también él también fundó el Nuevo Liberalismo, él también anunció que se iba a unir al movimiento y que también iba a lanzarse como el precandidato del Nuevo Liberalismo. Entonces es entre ellos dos que se va a escoger el candidato, pues, de este movimiento, y ellos van a ser parte de la consulta de la coalición de la esperanza. Entonces, bueno, ya hemos hablado de que hay un par de coaliciones, pero, pues, ¿qué es esto? ¿Qué va a pasar con estas coaliciones? ¿Qué son? Les explicaré. Bueno, resulta que, pues, como les hemos venido contando en este panorama político, varios partidos y movimientos han decidido unirse, y de ahí, digamos, ellos pretenden como sacar candidatos presidenciales afines entre ellos, pero, pues, para lograr como una unión que los pueda representar en las elecciones, pues, de una manera como más fuerte, ¿sí? Entonces, digamos, la primera, hasta ahora hay muchas, pero voy a hablar de tres principalmente, que yo creo que son como las más sonadas o las que más revuelo han causado, digámoslo así. La primera es el Pacto Histórico, que está compuesta por varios partidos como de izquierda de Colombia, como la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Pueblo Democrático, el MAIS, y ellos van a participar en una consulta para la elección del candidato único en mayo del próximo año. Entonces, digamos, en esta consulta va a participar el senador, pues, Gustavo Petro, que ya fue candidato en el 2018, la de lideresa social Francia Márquez, de la que nos contó Luis Miguel hace poquito, Alexander López y Roy Barreras, que también son candidatos de partidos, movimientos de izquierda. Y también hace poco se unió Camilo Romero, que es el exgobernador del departamento de Nariño, y él era parte, o es parte, del Partido Verde, pero él va a unirse, pues, al Pacto Histórico y va a participar como en esta contienda para el puesto de candidato presidencial de esta coalición. Igual ellos ya tienen como mucho apoyo de, pues, otros políticos relevantes como Ángela María Robledo, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, María José Pizarro. Es una coalición también muy fuerte que ha sonado muchísimo, y, bueno, de ahí se espera que salga ese candidato que representa a la izquierda en Colombia. Y otra también que hemos escuchado mucho es la Coalición de la Esperanza, que yo les mencioné también hace poquito, porque aquí vamos a tener también al candidato del Nuevo Liberalismo, y acá encontramos partidos de centro como el Partido Colombia Renaciente, el Movimiento Compromiso Ciudadano, el Nuevo Liberalismo, del que les acabo de hablar. Ellos también van a hacer una consulta, y, como igual que el Pacto Histórico, el ganador de esa consulta va a ser el candidato único a la primera vuelta presidencial, y ya el segundo que quede en esa consulta va a ser el candidato a la vicepresidencia. Entonces, digamos, acá encontramos a Sergio Fajardo, que también fue candidato en el 2018 y también, pues, tiene una intención de voto, yo creo que importante según las encuestas, no más que Gustavo Petro, pero ahí está. También está eventualmente el candidato que quede del Nuevo Liberalismo, el senador Jorge Enrique Robledo, y el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Digamos que, como sabemos, o bueno, si no sabían, Alejandro Gaviria, el exrector de la Universidad de los Andes, que ya, bueno, confirmó que se iba a lanzar a la presidencia. Él estuvo un tiempo en conversaciones para unirse a esta coalición, pero finalmente decidió no participar y seguir como con su proceso, no sé, electoral de manera independiente. Entonces él no hará parte de esta coalición. Y ya de la última que les voy a hablar el día de hoy es la coalición Equipo por Colombia, que también últimamente está cobrando mucho protagonismo, y yo siento que es una coalición un poco más nueva, porque fueron también personas que en algún momento estuvieron en esta coalición de la esperanza, pero, pues, decidieron crear su propia, porque creo que, bueno, una de las personas era el exministro Juan Carlos Echeverry. Él estuvo en la coalición por la esperanza y ahora ya está en su otra propia coalición, que es este Equipo por Colombia, y esta está conformada por muchos exalcaldes y exgobernadores, como Enrique Peñalosa, pues que él fue el exalcalde de Bogotá y está esperando el aval del partido Cambio Radical, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, como les dije, Juan Carlos Echeverry, y la exgobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que ahorita es la presidenta del partido de la U. Entonces, digamos que ellos también eventualmente van a hacer su consulta, y también se planea sacar un candidato de esta coalición, que ellos siempre se presentan como de centro. Y digamos que es una coalición que en algún momento se pensó que iba a unirse al uribismo, porque se ha dicho que Óscar Iván Zuluaga planea, digamos, estar en conversaciones con esta coalición, pero voceros de ellos, como digamos Enrique Peñalosa, ya afirmaron que ellos van a alejarse del uribismo y que no iba a ser parte de su unión política, porque no quieren como que digamos ese uribismo, que yo creo que es un nombre que causa impacto, como que les obstaculice sus propuestas o digamos le quite importancia al proyecto que ellos tienen. Entonces yo la verdad no sé qué vaya a pasar con Óscar Iván Zuluaga, si vaya a unirse a alguna coalición, porque su intención fue llegar a esta de Equipo por Colombia, pero pues no creo que sea posible, al menos, o al menos por ahora ellos están como muy reacios a aceptarlo a él. No sé, ¿qué otra cuestión nos comenta Luis?
Sí, claro, Sofía, pues sí, es un panorama bien, bien complejo, ¿no? Saliendo un poquito como de los candidatos y esto, pues otra cosa que de pronto queremos reflexionar acá es lo que tiene que ver con la influencia de la cuestión económica en este tema democrático, ¿no? Y es que sí, de alguna u otra forma consideramos que una buena recomendación que se le puede hacer a los votantes es que así como hay que estar pendientes, digamos, de las propuestas y de la conveniencia propiamente de las propuestas frente a, pues, al pueblo, a los ciudadanos en general, también es importante que estén pendientes, pues, del origen de los recursos que van a financiar estas campañas, ¿no? Y no solo por las cuestiones que desafortunadamente de pronto en un país como el nuestro han estado sonando en varias elecciones, y es la cuestión del narcotráfico y los dineros del narcotráfico, sino también en general para poder analizar realmente pues a qué intereses dentro de la sociedad colombiana responden esos candidatos, ¿no? Porque efectivamente, pues, teniendo claro quiénes son los que financian las campañas, pues realmente también podemos tener mediana claridad sobre a quiénes van a ser dirigidas esas políticas públicas por las que van a propender, o por lo menos el gran interés que va a tener, pues, digamos, el gobierno, ¿no? En ese sentido, pues, es bueno tener claro que, como en cualquier otro estado democrático, en principio es el Estado el que se encarga de financiar tanto las organizaciones políticas, o sea, partidos y cualquier otra que no tenga personería jurídica, así como las campañas electorales en las que esas organizaciones políticas incursionan, ¿no? Por lo tanto, en Colombia existe lo que se llama un Fondo Nacional de Financiación Política, que fue creado por la Ley 130 de 1994, y pues que tiene como fin el nombre que lleva, ¿no? Que es la financiación política. Sin embargo, aparte de esto, en Colombia está permitido, así como en otros países, que exista una financiación por parte de los particulares, ¿no? Esto, digamos, tiene como fundamento el hecho de considerar que eso también es una participación política, pues por parte de quienes incluso no son políticos. Entonces, a pesar de eso, de todas formas, esta posibilidad tiene unas restricciones, ¿no? Precisamente buscando que no sea el factor económico el que sea determinante, o que en otras palabras sea el que termine inclinando la balanza en favor de uno u otro candidato, sino que existen unos límites en la cantidad de financiación y en los mecanismos que se utilizan para esta. Entonces, resulta importante también en este punto de pronto retomar un poco lo relacionado con quienes actualmente son servidores públicos y naturalmente tienen su afiliación o su inclinación política, ¿no? Para esto en Colombia existe lo que se llama la Ley de Garantías, y que busca precisamente evitar esas inclinaciones indebidas en la contienda electoral. En este sentido también tenemos que retomar un poco el programa que ya tuvimos acá en La Pola, que fue el 6 de octubre con nuestras compañeras Juliana y Valentina, en donde precisamente, y de paso pues los invitamos a escucharlos si todavía no lo han hecho, en donde precisamente se ahonda bastante en todo esto de la ley de garantías en su funcionamiento y precisamente con miras a algunos cambios recientes que hubo. Y pues precisamente es esta la herramienta que al menos en teoría busca que exista una igualdad en la contienda electoral, ¿no? En otras palabras, es la herramienta que impide que, como les venía diciendo, sea el poder económico el que termine viéndose reflejado frente al poder político. En este punto es importante decirles que esa ley le aplica a los cargos de presidencia, vicepresidencia y en general para todos los cargos de elección popular, como también lo son los congresistas. Y pues esta ley busca precisamente establecer una serie de limitaciones o de prohibiciones para quienes están en la contienda electoral durante el tiempo previo, ¿no? Entonces, básicamente lo que se busca es que no se haga uso indebido de los recursos públicos, precisamente con miras, por ejemplo, al proselitismo político. Entonces, no sé si de pronto se ha visto o si tengan presente esos casos en los que de forma previa a las elecciones, algunos políticos, o sea, funcionarios públicos con su cargo pues vigente, y comienzan a contratar obras públicas con el fin de inclinar un poco la balanza hacia su candidato predilecto o de forma incluso muy directa, pues con el fin, usan estos dineros públicos con el fin de promocionar y de publicitar las candidaturas futuras o después de los compañeros, ¿no? Entonces, por eso es importante saber pues más o menos cuáles han sido los cambios que se dieron recientemente o que se intentaron dar frente a estas cuestiones, específicamente frente a esta ley, de la ley de garantías. Y pues nada, volverlos a invitar otra vez a que escuchen ese programa. El programa se llama El ABC de la ley de garantías y lo tuvimos en La Pola el 6 de octubre. Y pues no sé, entonces, pues, Sofía, ¿qué piensas sobre todas estas cuestiones que hemos hablado acá?
Bueno, pues yo, no sé, o sea, yo creo que estamos como ante un panorama electoral muy, muy complicado. Hay demasiados candidatos. Uf. O sea, yo veía que ya vamos como en 55, que me parece un número gigante. Y muchas cosas que usted mencionaba antes me parece que son muy relevantes. O sea, hemos tenido unos meses muy difíciles. Y también uno de los gobiernos, yo creo, más impopulares de todos los tiempos, o sea, o al menos digamos en lo que yo llevo de vida y lo que he podido como percibir, no hablo como de opiniones políticas ni mi percepción personal, pero lo que yo siento y lo que yo veo alrededor mío es que realmente el gobierno actual tiene una imagen muy mala, entonces yo siento que eso va a hacer que estas elecciones sean un poquito más tensionantes, porque yo siento que la gente está cansada y eso se ha evidenciado de muchísimas maneras. O sea, yo creo que el paro es como la prueba reina pues, de que realmente estamos como en un panorama político muy, muy complicado. Pero pues también estoy como, no sé si emocionada sea la palabra, creo que va a ser un año difícil. Tengo como, no sé si miedo, pero estoy muy expectante por lo que vaya a pasar el próximo año. Pero pues yo creo que participar como en nuestros procesos democráticos es algo muy importante y yo creo que va a ser, pues realmente vamos a ver un panorama, sí, como unas elecciones diferentes a las anteriores. Yo, digamos, yo por primera vez voy a participar en unas elecciones de presidencia, porque yo para las pasadas todavía no había cumplido la mayoría de edad, entonces, pues ya en estas por fin voy a poder votar, voy a elegir presidente, no sé si me vayan a dar mi diploma, ojalá, sería muy chévere que me dieran mi diploma electoral. Pero es importante, creo que es importante también, pues como siempre, tomar una decisión muy informada, en especial pues ya hemos visto lo que ha pasado cuando hemos tomado decisiones, no sé, con base en lo que otras personas han dicho o realmente como sin informarnos mucho acerca de los candidatos que estamos eligiendo. Entonces creo que eso es lo más importante realmente, que todos nos pongamos en la tarea, que yo creo que puede ser un poquito, no sé si tortuosa, pues entre comillas, de uno ponerse a leerse todas las propuestas que tengan los candidatos, pero realmente yo creo que eso es lo esencial para tener los mejores procesos democráticos y es personalmente lo que yo planeo hacer. Yo en este momento no sé por quién vaya a votar, yo no sé quién vaya a quedar en las consultas, pero Pues yo sí creo que eso es, digamos, es lo más importante, pues tomar siempre una decisión muy informada. Y nada, estoy, pues, yo creo que emocionada, muy expectante a ver qué pasa el próximo año, quién queda, porque va a ser como difícil, no sé. Yo quiero saber, Luis Miguel, qué opina, a ver, de este tema, de esta situación que yo veo como tan difícil.
Sí, no, claro, no, pues claro, Sofía, esto es complicado. Como tal, el panorama, digamos, es complicado, es bastante complejo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y pues sí, recomendarles y recordarles más bien que tengan presente siempre eso, la conveniencia de pronto de las propuestas, también la viabilidad, lógicamente, de que las propuestas se puedan implementar. Y pues eso, ¿no? Tener muy claro siempre cómo ha venido funcionando y que no es de hoy, no es de este año, ni es del próximo año, pues como son las dinámicas democráticas en un país como el de Colombia, ¿no? Entonces, claro, lo que decía, por ejemplo, Sofía, y frente a la cantidad tan grande, digamos, de participantes en esta contienda, a mí me parece que eso, de alguna u otra forma, lo que es un reflejo precisamente no solo de la fragmentación propiamente de los partidos pues más tradicionales y los que más fuerza han tenido siempre, sino realmente digamos de una desconfianza propiamente pues de los colombianos, de los votantes frente a toda la cuestión política en el país, ¿no? Frente a cómo se maneja y porque realmente pues no, ni siquiera habiendo nacido ayer es suficiente como para ignorar precisamente pues esas realidades, ¿no? Que nos han invadido, por lo menos en el panorama político, en realidad casi siempre. Entonces, por eso, a pesar de que, pues, hay varias coaliciones que realmente sí representan como esa élite política bastante tradicionalista, también vemos, y es bastante curioso que veamos eso, hay bastante, digamos, diversidad en cuanto a nuevos candidatos de pronto que son hasta independientes, que de pronto antes estaban afiliados a ciertas, precisamente creencias políticas y realmente pues ya no, o lo hacen con miras, digamos, a esta próxima contienda. Entonces, pues sí, finalmente, pues eso es lo que refleja es que es un momento, digamos, complicado de cambio, de cuidado y que hay que tener presente todas las cuestiones para poder tomar buenas decisiones políticas. Sí, Sofía.
Bueno, lastimosamente el tiempo se nos está acabando, entonces tengo que despedirme. Pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de Ajere, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero Ajere. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Y nos vemos en el próximo episodio de La Pola Constitucional.
Se terminó la pola y usted acompañó al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.